La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La comunidad internacional evalúa un posible uso de armas químicas que tropas rusas estarían haciendo en Mariupol. Estados Unidos condena el arresto de un líder civil ruso en Moscú y demanda su inmediata liberación. Y un sondeo revela que los estadounidenses enfrentarán la inflación, al menos hasta el próximo año. Hoy es martes 12 de abril de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Luego de casi 50 días de invasión rusa, la comunidad internacional evalúa el posible uso de armas químicas por el ejército ruso en la ciudad de Mariupol, al sureste de Ucrania. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Fuerzas ucranianas acusan al ejército ruso de haberles lanzado algún tipo de producto químico que les habría provocado complicaciones respiratorias, denunciando así el posible uso de armas químicas en la ciudad sitiada de Mariupol, el foco de la emergencia humanitaria en Ucrania y cuyo alcalde, Vadim Boyshenko, estimó que habrían muerto al menos 10.000 civiles, aunque se teme que la cifra real podría ser mucho mayor tras 6 semanas bajo asedio ruso. Estados Unidos y el Reino Unido también investigan esta hipótesis y la ministra británica de Relaciones Exteriores, Liz Truss, explicó que de confirmarse el uso de agentes químicos supondría una cruel escalada del conflicto. Mientras tanto, desde el Pentágono afirmaron que monitorean de cerca la situación en busca de pruebas esclarecedoras. Paralelamente, el frente ruso está bajo las órdenes de un nuevo general, Alexander Bornikov, quien habría sido asignado por el presidente Vladimir Putin para acabar con la resistencia ucraniana. El Departamento de Defensa estadounidense, a través de su secretario de prensa John Kirby, advirtió que se espera una nueva etapa bélica que podría ser todavía más sangrienta.
He and other senior
Él y otros altos líderes rusos han demostrado claramente en el pasado su desprecio para evitar daños a los civiles, su total desprecio en muchas maneras por las leyes de la guerra, las leyes de los conflictos armados y la brutalidad con la que se conducen y llevan a cabo sus operaciones.
La ofensiva rusa, ahora concentrada en el Donbass, una histórica región al este del país, entra en una fase crítica, aseguraron varios líderes de la comunidad internacional. Una etapa de terror, según el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. En tanto, continúa el avance de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a las atrocidades que día tras día ocurren en territorio ucraniano y que gracias al inagotable trabajo de los periodistas en el campo es difundida al mundo. En la esfera internacional, el canciller austríaco Karl Nehammer fue el primer mandatario europeo en reunirse con el dirigente Putin desde que Rusia empezó su invasión el 24 de febrero. En un comunicado emitido al final de su visita, el líder austríaco señaló que su principal mensaje durante las difíciles conversaciones fue el de poner fin al conflicto armado y además enfatizó la necesidad de abrir corredores humanitarios para que civiles atrapados en puntos bajo ataque puedan acceder a suministros tan básicos como agua, alimentos y medicamentos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estados Unidos expresó profunda preocupación por la detención en Moscú del destacado líder de la sociedad civil rusa Vladimir Kara-Murza y el secretario de Estado Antony Blinken escribió en su cuenta de Twitter: "Estamos siguiendo de cerca esta situación e instamos a su liberación inmediata". Mientras los miembros de la Comisión de Helsinki, el senador estadounidense Ben Cardin, el representante estadounidense Steve Cohen, el senador Roger Wicker y el representante Joe Wilson se unieron a Blinken emitiendo una declaración conjunta expresando su condena por el arresto del destacado estadista ruso a favor de la democracia y abierto crítico del Kremlin, y dijeron textualmente: "Vladimir no es un criminal, sino un verdadero patriota motivado por el potencial de un futuro democrático para Rusia y la libertad de su pueblo. Se le debe permitir el acceso a un abogado y debe ser puesto en libertad de inmediato", dije en el comunicado. Kara-Murza, de 40 años de edad, fue detenido el lunes cuando salía de su domicilio y la información fue confirmada a través de redes sociales por el opositor Ilya Yashin, quien dijo desconocer el motivo y el paradero del activista.
Y en una nota relacionada, el gobierno de India subrayó la postura neutral de su país ante el conflicto de Rusia y Ucrania a través del primer ministro Narendra Modi en una videollamada con el presidente Joe Biden. Jacopo Luzzi tiene este reporte.
Estados Unidos e India, una videollamada entre dos superpotencias globales para presionar al país asiático y a otros aliados neutrales a adoptar una línea más dura contra la invasión rusa a Ucrania. En particular, el presidente Joe Biden, en su discusión con el primer ministro Narendra Modi, enfatizó los valores compartidos de los dos países y la asociación de defensa entre las partes.
La raíz de nuestra asociación es la profunda conexión entre nuestra gente, los lazos de familia y amistad y los valores compartidos. Estados Unidos e India van a continuar nuestra estrecha consulta sobre cómo manejar los efectos desestabilizadores de esta guerra rusa.
Hasta ahora, India se ha abstenido de responsabilizar a Rusia por su invasión y continúa comprando suministros energéticos rusos, a pesar de la presión de los países occidentales para evitarlo. Sin embargo, el primer ministro Modi condenó las atrocidades en la ciudad de Bucha, que definió muy preocupantes, pidió una investigación independiente y promovió discusiones directas entre Putin y Zelensky para lograr la paz.
Durante todo este proceso hablé varias veces por teléfono con los presidentes de Ucrania y Rusia. No solo apelé a la paz, sino que también sugerí que hubiera conversaciones directas entre el presidente Putin y el presidente de Ucrania.
En la conversación, Biden no le pidió específicamente al líder indio que tomara partido ni recibió ningún compromiso firme de Modi para retirar las compras de energía a Rusia. Ni se habló de posibles sanciones a India si continuara comprando crudo o sistemas de defensa rusos, como hizo recientemente.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Sintonizan Buenos Días América y transmitimos desde La Voz de América en Washington, D.C. Las noticias continúan. El presidente Joe Biden anunció que nuevas regulaciones para las denominadas armas fantasma están en camino para salvar vidas. Héctor Contreras tiene el informe.
El presidente Joe Biden aseguró que una serie de medidas en las que trabaja el Departamento de Justicia, que busca atacar la creciente violencia de armas que reina en el país, tendrá como uno de sus objetivos controlar la venta y el tráfico de las denominadas armas fantasma, que se compran por partes en sitios en línea y que al no tener un registro o número de serie pueden ser vendidas a cualquier persona sin verificación de antecedentes y dificulta el control de las autoridades que ven este proceso como algo imposible. Desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense destacó que la venta de este tipo de artefactos ha aumentado exponencialmente durante los últimos años y resaltó la importancia de trabajar con prontitud, ya que históricamente la violencia armada aumenta en el país con la llegada del verano.
These guns are weapons of choice.
Estas son armas de elección para muchos delincuentes y vamos a hacer todo lo posible para privarlos de esa opción. Y cuando los encontremos, los meteremos en la cárcel por mucho tiempo. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos declara ilegal que una empresa fabrique uno de estos artefactos sin un número de serie y será ilegal que un traficante de armas con licencia las venda sin una verificación de antecedentes.
Por otra parte, el mandatario instó a las autoridades estatales a usar parte de los recursos que tienen en planes de acción social que apoyen a la población en riesgo, a los más jóvenes y a las personas que acaban de salir de la cárcel para evitar la reincidencia en delitos violentos. El presidente Biden aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a los miembros del Congreso para que eliminen lo que él denomina como la inmunidad de las empresas fabricantes de armas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otras informaciones, una encuesta publicada por la Reserva Federal de Nueva York reveló que los consumidores estadounidenses tienen más expectativas sobre la inflación y el gasto que harán en los hogares el año que viene a medida que aumenta el precio de la gasolina y los alimentos, pero moderaron su visión de la inflación a mediano plazo. Las expectativas sobre dónde estará la inflación dentro de un año aumentaron al 6,6% en marzo luego de registrar un 6% en febrero, el nivel más alto desde que se lanzó la encuesta en 2013. Los encuestadores también anticipan aumento en el gasto de los hogares a un 7,7% en 2023 y solo el 23% prevé que sus finanzas familiares mejorarán el año que viene, el porcentaje más bajo desde que se iniciaron estos sondeos. Los resultados del sondeo se podían esperar. Los estadounidenses están experimentando el peor episodio de inflación en décadas y está empeorando con los precios del consumidor en aumento debido a la invasión de Rusia de Ucrania que hace subir los precios de los alimentos y la energía. Para combatir la inflación más alta en 40 años, la Reserva Federal elevó las tasas de interés el mes pasado por primera vez en 3 años y se espera que acelere el ritmo de las alzas de tasas en los próximos meses. La encuesta de la Reserva Federal de Nueva York sugiere que los consumidores ven poco alivio a corto plazo, ya que anticipan que el precio de los alimentos, la gasolina y la atención médica aumentarán en un 9,6% y esperan que los alquileres aumenten pasado el 10%. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En tanto, en Nicaragua, el costo de la canasta básica continúa en alza y ahoga a los consumidores nacionales. El informe con Daliana Ocaña.
En 4 meses, la canasta básica en Nicaragua cruzó la barrera de los 16.000 córdobas, un equivalente a $450, y ahora está a tan solo 2 córdobas para rebasar los 17.000, unos $480, según reveló el Instituto Nacional de Información de Desarrollo, que finalmente actualizó los datos a marzo tras varias semanas de retraso. Los nuevos datos indican que solo en 2022, es decir, en 3 meses, la canasta básica ha subido casi 750 córdobas, unos $22, que son el monto completo del ajuste del salario mínimo que recibieron los trabajadores en marzo, según explicó el economista y analista Enrique Sáenz.
Un trabajador que tuvo un ingreso uniforme a lo largo del año es como que le hubieran sacado de la bolsa el 15% de salario.
En marzo, los nicaragüenses tuvieron que desembolsar casi 17 mil córdobas, unos $480, para adquirir los productos y servicios que completan la canasta básica familiar, un monto que es 4.5% superior a lo contabilizado en diciembre de 2021. Marta Berríos, ama de casa, contó a La Voz de América cómo ajusta sus ingresos para lograr llegar a fin de mes.
Estamos acomodando a veces con el frijolito, el quesito, el huevito, hasta donde más podemos, porque lo demás está súper carísimo.
En 2021, la cesta familiar se mantuvo casi todo el año oscilando entre los 15.500 córdobas, unos $447, y en tan solo 4 meses está un paso de superar los $480, lo que muestra el impacto de la espiral alcista que golpea a Nicaragua y el mundo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Venezuela, organizaciones defensores de derechos humanos ofrecen distintas versiones respecto a la supuesta instalación de la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Foro Penal, una organización no gubernamental que brinda asistencia jurídica pro bono a personas detenidas de manera arbitraria en Venezuela, desmintió que se haya instalado de forma oficial una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, explicó que la instalación pasa por una serie de procesos.
No solo administrativos, sino protocolares y formales que no han ocurrido, y en el momento que eso ocurra, consideramos que es la fórmula regular, habría pues ya una noticia confirmada y formalizada por la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Delsa Solórzano, diputada del Parlamento de 2015, coincide con el Foro Penal en que la oficina no ha sido instalada y asegura que el gobierno del presidente Nicolás Maduro busca vender esa matriz de opinión. Además, recordó que el 16 de abril vence el plazo que la Corte Penal Internacional otorgó al Estado venezolano para informar sobre la investigación que lleva a cabo sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. La semana pasada, la Coalición por los Derechos Humanos, que defiende a diversos presos políticos, aseguró que provisionalmente y mientras se instalen en otra sede, la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional fue instalada en el piso 5 del Tribunal Supremo de Justicia, pero hasta el momento ningún organismo oficial se ha pronunciado para confirmar o desmentir las versiones que han surgido. Consultado por los motivos que le llevaron a tomar la decisión de abrir la oficina en Venezuela, en una reciente entrevista concedida al diario El País de España, el fiscal de la CPI, Karim Khan, dijo que la justicia se hace mucho mejor desde casa y lo mismo ocurre con las investigaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y unas polémicas declaraciones del expresidente Evo Morales sobre la DEA elevan la tensión dentro del partido oficialista y las pugnas de poder en Bolivia. Fabiola Chambi tiene el reporte.
El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien ha estado en los últimos días en el centro de la atención política, negó de manera contundente que haya una coordinación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, luego de que el expresidente Evo Morales emitiera acusaciones. Es completamente falso, dijo Castillo.
No existe ningún tipo de coordinación por parte del Ministerio de Gobierno con la agencia de la DEA de los Estados Unidos. El trabajo completamente enmarcado en la soberanía.
Desde hace varias semanas, el expresidente Morales arremete contra el ministro del Castillo e incluso aseguró que la población boliviana debería cuidarse del Ministerio de Gobierno y añadió que la DEA está detrás de una conspiración.
La DEA, dentro de algún ministerio o de algunos ministerios, trata de implicar, satanizar al movimiento campesino del trópico de Cochabamba.
Estas acusaciones causaron revuelo al interior del oficialista Movimiento al Socialismo y legisladores expresaron opiniones encontradas. Algunos respaldaron al exmandatario y la posibilidad de que se abra una investigación al respecto, y otros defendieron la gestión del ministro de Gobierno y del presidente Arce. Para el politólogo Rolando Tellería, esta situación ya no solo se trata de fisuras, sino de un quiebre profundo en el oficialismo.
División entre dos, el MAS de Evo Morales y las 6 federaciones del trópico, frente al MAS en función de gobierno.
En pasados días, el expresidente y líder de las 6 federaciones de productores de coca del trópico de Cochabamba, Evo Morales, reveló un audio para denunciar un supuesto encubrimiento al narcotráfico por parte de efectivos antidrogas. Esto derivó en la destitución del excomandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, José María Velasco. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y esta es otra noticia que destacamos. La tecnología es esencial para la vida diaria y se incluye en diferentes aspectos, y la alimentación es uno de ellos, algo que se puso en relieve en la feria alimentaria que se realizó en Barcelona. Julia Riera tiene este informe.
Impresoras de comida, camareros, robot, chorizo de calabaza o arroz que no necesita agua para cocinarse son algunas de las innovaciones de la industria de la alimentación y la hostelería que formarán parte de nuestro futuro. Estas novedades se presentaron recientemente en la Feria Alimentaria de Barcelona, que volvió a abrir sus puertas tras 2 años de cierre a causa de la pandemia y reunió a más de 3.000 empresas. La startup española Cocus apuesta por la llamada Mimetic Food, comida mimética que reproduce alimentos similares a los originales a través de la impresión láser. De esta manera, la compañía es capaz de imprimir carne como chuletones o bacon hechos de cultivo celular o base vegetal, algo que, según Javier Ferategui, uno de sus directivos, podrá contribuir a alimentar a la superpoblación que habrá en el futuro y hacer frente a la falta de productos.
Va a haber escasez de agua, es imposible darle 200 litros a una vaca a diario para sacarle 200 kilos de carne. Y entonces el camino es proteínas alternativas, vegetales, insectos, algas.
Por otro lado, la startup Rising Action ha desarrollado una tecnología a través de la cual se puede consumir arroz sin necesidad de echarle agua a la hora de cocinarlo, algo que, según uno de los cofundadores de la compañía, Christophe País, puede tener una amplia aplicación dentro del campo de la ayuda humanitaria.
Que permite introducir todo el caldo y los aceites dentro del grano de arroz, de tal forma que lo que comercializamos es un arroz que ya no necesita que le añadamos caldo y la cocción queda reducida a entre 2 o 5 minutos.
Y estos son solo un par de ejemplos de algunas de las innovaciones más revolucionarias del sector, unas novedades que en un futuro próximo podrían formar parte de nuestro día a día. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el ambiente del baloncesto de la NBA, a pesar de que Frank Vogel lideró el 17º campeonato de la notable historia de los Lakers de Los Ángeles en su primera temporada a cargo del equipo, exactamente 18 meses después de ese triunfo, también pasó a formar parte del pasado de los Lakers. Pues este equipo ha despedido a Vogel ayer lunes, eligiendo a su entrenador ganador del título para que asuma la primera caída por una de las temporadas más decepcionantes de la historia de la NBA. Los Ángeles cerró la campaña con un récord de 33-49, sin figurar entre los 10 equipos que accedieron a la postemporada dentro de la Conferencia Oeste. Fue un humillante fracaso para LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Carmelo Anthony y otras piezas veteranas que estaban llamadas a pelear por otro campeonato dentro de lo que significa el ambiente de la NBA. Y también abarcó 174 días y precisó del uso de la mayor cantidad, además, de jugadores en una temporada regular debido a los embates de la pandemia. Esta temporada del básquet, el tira y afloja por el posicionamiento definitivo se prolongó hasta los últimos instantes, pero finalmente llegó la hora de la postemporada. Kyrie Irving puede volver a jugar en casa, beneficiado por la modificación de la normativa sobre vacunación que la ciudad de Nueva York ordenó hace unas semanas atrás y que impactará en este juego del campeonato. Irving y los Nets de Brooklyn serán anfitriones de la primera repesca este año al enfrentar a los Cavaliers de Cleveland la noche de este martes. Los Nets cerraron con 4 victorias consecutivas y tienen que aprovechar. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En 2022, La Voz de los Estados Unidos de América cumple 80 años. Su primera transmisión fue un informativo de 15 minutos, no desde Washington, sino desde Nueva York, no en inglés, sino en alemán. Era 1942, estábamos en plena Segunda Guerra Mundial y La Voz de los Estados Unidos de América ayudó a contrarrestar la propaganda nazi. Estos son algunos de los sonidos y hechos noticiosos que se han escuchado a través de La Voz de América en 8 décadas. Especially designed for your listening pleasure.
Can dream of becoming president only to find herself reciting for one.
It's going to be only America first.
After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body.
United 175, do you read New York?
I think an airplane just plowed into the city.
They did. The World Trade Center hit the top.
No, another one. We just saw another one do it.
Another one?
Yeah.
Welcome to the Voice of America in Spanish.
Amigos oyentes de América Latina, estas son las noticias más importantes de las últimas horas. El presidente...
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
And isn't it ironic? Don't you think?
It's like... Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait.
Government is not the solution to our problem. Government is the problem.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office.
It's one small step for man.
In that sense, missiles in Cuba add to an already clear and present danger.
The authority of the presidency is vested in my successor.
Vice President Nixon arrives in Venezuela.
The Voice of America presents Jazz Club USA.
Mr. Sandman, bring me a dream.
The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima.
This is the Voice of America. What a wonderful world. Ooh,
yeah. Y hasta aquí. Buenos días, América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.